ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dándoles la bienvenida a esta edición del día 9 de marzo del 2018. Y bueno, vámonos directamente con el menú informativo que les tenemos preparado para el día de hoy, la compilación de noticias que están realizando los medios libres independientes, autónomos o como se llamen, y también los portales de los movimientos sociales. Y bueno, en esta edición del 9 de marzo tenemos la siguiente información. Y bueno, pues la columna mañanera, la cobertura del 8M de la huelga feminista, tenemos información pues de algunas actividades de esta movilización en España, donde se llevó a cabo la huelga feminista, en Argentina, donde casi 1 millón de mujeres marcharon por el aborto legal y por la caída del patriarcado, también en México, donde se están llevando a cabo encuentros internacionales, como el que se está llevando a cabo en el territorio zapatista, el Encuentro Internacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, y también las movilizaciones que hubieron en todo el país. También tenemos información de Chile, donde también hubo varias actividades en varias regiones, y también destacamos estas movilizaciones que hubieron en Santiago, en solidaridad con la anarquista Tamara Sol Farías Vergara, presa política que bueno, hace unas semanas intentó una fuga. Bueno, pues hubo movilizaciones en solidaridad con ella. También información sobre las actividades en Rojava en torno a este encuentro también feminista que se llevó a cabo el día de ayer. Y también pues uno de los menciones a Jaed Tamimi, esta jovencita palestina que bueno, pues encuentra presa política en Israel. También, bueno, fue parte de estas consignas que se levantaron el día de ayer en el 8M feminista. Y bueno, pues también hubo actividades en todo el mundo, Y bueno, pues hay algunos reportes de Ecuador, de Perú, entre otros lugares, Honduras, entre otros. Y bueno, vamos a tener también información acerca de... Bueno, pues hay una nota de AFN Español, dice: mujeres guerrilleras de Kurdistán afirman el 8 de marzo un nuevo paso para la libertad. También tenemos una nota de Estados Unidos, donde Hearst First Journal, o uno de los periódicos ahí, pues también defensores de la tierra, nos habla acerca de la nación Seneca, que bueno, pues está defendiendo el río de fracking allá en los Estados Unidos. Vamos a tener información al respecto. También en Siria, un artículo que nos comparte la Kewalga y que nos dice: dejen de pretender que no se puede hacer nada para salvar a los sirios. Una carta que emiten varios académicos y personalidades en torno a esta crisis humanitaria que vive la guerra en Siria. También tenemos información de Brasil, donde el movimiento de los sin tierra ocupa la mega empresa de comunicación fascista O Globo. Esto nos lo dice el portal insurgente.org acerca de la movilización que tuvieron las mujeres del movimiento Sin Tierra en torno también a una de las movilizaciones centrales que tienen el 8 de marzo, este movimiento de ocupación territorial allá en Brasil. Y también tenemos información de Gualmapu, Chile. Bueno, pues un comunicado ante la nula respuesta del Estado chileno. Han pasado 56 días en huelga de hambre y anuncian actividades en solidaridad con el machi Celestino Córdoba, que bueno, pues está llegando a 56 días en esta huelga, que bueno, pues está reclamando su libertad y sus derechos también espirituales como pueblo indígena. que es la nación mapuche. También vamos a tener información ya en las notas desde el ombligo del monstruo de lo que pasa acá en México. Información de Durango, agrede la policía a pobladores de Pueblo Nuevo el 7 en Gómez Palacio, Durango, en una manifestación contra la fábrica de cianuro que se quiere instalar en esa zona. Y bueno, pues reportan detenidos, heridos, en fin, una muy fuerte represión. Esto nos lo está compartiendo y denunciando el portal de MAPDER, el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos. Y bueno, pues una fuerte represión la que se está viviendo en Durango. También vamos a tener información de Morelos, donde Surco Informativo nos comparte la siguiente nota. Caravana de búsqueda, buscando desaparecidos sin sensibilidad en la Fiscalía de Morelos, nos dice este portal. Y bueno, parte de esta caravana que está cruzando el territorio mexicano buscando a familiares desaparecidos. Y bueno, pues también vamos a compartir esta nota. Y también hay un audio que nos comparte la Asamblea General de Amincingo Morelos en defensa de su escuela y que nos los comparten a través del portal de laquehuelga.net. Y también tenemos una nota de Radio Ñomda, nuestros compañeros de La Palabra del Agua, de la zona Sulja. Bueno, pues nos comparten una entrevista que le hicieron a Mijangos, este compañero experto en la defensa del territorio, y bueno, pues también sobre este tema de lo que implica el extractivismo. Y bueno, pues un audio que les queremos también compartir en esta sesión, en esta emisión radiofónica del 9 de marzo en Noticias de Abajo. Y bueno, pues esas son las notas que nos van a acompañar el día de hoy. Esperamos que sea de su interés. Sin más, vámonos a escuchar un corte musical y regresamos ya para entrar de lleno a la primera parte del noticiero, que es la columna mañanera, este reporte, la cobertura al 8M. Vámonos y regresamos. Vamos a escuchar una canción de nuestras compañeras batallonas femeninas. Ahí, pues, todas estas cantadoras, ¿no? Luna Negra, La Oveja, Poliéster, entre otras compañeras que, bueno, pues le han estado dando también como arma de guerra, pues estas sus canciones, y vamos a escucharlas. También vamos a escuchar un poquito de La Furia, Radio Capital, fue con lo que empezamos este noticiero, también Combi Espacial de Onda Tropical, y vamos a escuchar también una canción que se llama Nuestras Demandas de Visual Players, y a Señor Bikini Jackness Venganza con tributo a La Polla Records, entre otras rolitas. Y bueno, vamos a estar fondeando con este material de Unidub Station, un grupo de dub mexicano muy muy bueno, y también con otras cositas ahí que nos, por ejemplo, esta cumbia famosísima del Llanto de la Tortuga. Y bueno, va a haber un poquito de selección musical para todos ustedes, esperemos que sea de su agrado. Vámonos sin más con este corte musical y regresamos con la columna mañana.
Sus huesos pulidos por la arena. desesperen. La señora le decía, yo desaparecida, ella desesperada, así aferrada a mi fotografía, pegada en las esquinas y con fe rezada para abrazar a su hija, mientras yo sigo sola, desnuda en el desierto, acariciada por el viento. Ya no siento dolor, estoy en un lugar mejor, descansando, mi tiempo lo acabaron, pero volveremos a vernos y a tomarnos de las manos, sin más sufrimiento. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así eran ellas, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así eran ellas.
Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada, se llaman hermanas, hijas, madres. Días desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas, se llaman carne, allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Juárez, se llama Samalayuca, se llama el Capulín, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México, se llama México, se llama México.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
En la columna mañanera, que es la columna de cobertura a la movilización del 8M, bueno, pues tenemos este informe de las movilizaciones que se dieron el día de ayer, y bueno, pues nuestras compañeras de el noticiero pues están en las distintas movilizaciones, ya nos tendrán preparado su reporte los próximos días. Ahora nos tocó quedarnos acá, en lo que ellas iban a las movilizaciones, y bueno, pues hay bastante información. En España, pues fue uno de los lugares donde más movilizaciones se llevaron a cabo. Las imágenes son impactantes en Barcelona, en Madrid, en todos lados. En todos lados, la verdad es que en Granada, en Huesca, en Valladolid, en muchos lugares se ven imágenes asombrosas de pues, plazas llenas, llenas multitudinarias, y que tuvo incidencia de muchas maneras. Pues hubo sindicatos que participaron, se generó un debate bastante fuerte acerca de esta diferenciación de salarios que tienen hombres y mujeres allá en este estado español europeo, y bueno, pues en España quizás fue de los lugares donde tuvo más impacto este llamado a la huelga feminista del 8 de marzo del 2018, y bueno, pues hay muchos espacios donde pueden consultar estas movilizaciones, en la página del Salto, en la página de Radio Almaina, en Caos en la Red, en fin, hay muchísimos, y bueno, pues en las redes, Twitter, Facebook, aunque sabemos que pues estamos llamando a salirnos también de esos espacios, buscar información a otros lados, pero bueno, pues la gente que puede hacer estos análisis de redes puede ver ahí esa magnitud de movilizaciones que hubo, y enhorabuena para allá España. En el caso de Argentina, también quizá fue uno de los países en América Latina donde se dieron las movilizaciones más grandes. Hay titulares, por ejemplo, que dicen que hubo hasta casi 1,000,000 de personas. Los más moderados hablan de 500,000 de mujeres que marcharon por el aborto legal y por la caída del patriarcado en las plazas argentinas. Y bueno, pues esto realmente no nos sorprende porque pues hemos visto desde el año pasado un crecimiento cada vez más fuerte de estas movilizaciones feministas que están dando en Argentina, con este tema del aborto particularmente, en esta confrontación que han tenido con la iglesia, y que, bueno, pues revisando estos portales de las movilizaciones de ayer, que también hay bastantes, y en Twitter hay muchos también, por cierto, pues nos hablan de la de esta, dicen que una de las victorias es como la cultura que se está generando entre nuevos colectivos feministas, entre las propias políticas que se están ocupando a lo interno de sus espacios organizativos. Y bueno, pues igual, enhorabuena, siempre estos procesos organizativos son para beneficio de todas las colectividades, sean de hombres o de mujeres. Y bueno, pues sin duda es importante este aporte que están dando, esta lucha feminista, al proceso organizativo en general, en la defensa de nuestros derechos todos. Y bueno, en el caso de México, vamos a escuchar el comunicado que hacen las mujeres zapatistas al inicio del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, que se está llevando a cabo en el municipio de Morelia de los Libres, allá en Chiapas, en uno de los caracoles de estos espacios autónomos que donde están los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los municipios autónomos. Y bueno, pues desde ese lugar se va a llevar esta reunión hasta la próxima semana. Y bueno, pues insisto, ya llegarán nuestras compañeras a informarnos de viva voz cómo estuvo este proceso allá en Chiapas. Y bueno, también vamos a recordar, en Chile hubo movilizaciones también en todos lados. Bueno, la verdad es que en todo el mundo hubo movilizaciones, hubo unas más fuertes que otras, hubo unas más pequeñas que otras, pero todas importantes y relevantes, y las muchas formas de traducir ese enojo, esa rabia, ese papel hasta, o ese sector de ser mujeres también para protestar contra las muchas injusticias que tiene el mundo. Y por ejemplo en Chile pues hubo movilizaciones desde los pueblos mapuche, pero también estudiantiles, hubo la marcha de mujeres. Y resalta que en Santiago pues hubo barricadas y bueno, pues llegó la policía y estos guanacos, estos carros que lanzan agua, ya que pues se levantaron barricadas, se quemaron ahí algunos neumáticos. Y bueno, esto fue en solidaridad con la compañera anarquista Tamara Sol Farías Vergara, presa política en el estado chileno. Y bueno, pues ella, como saben, hace unas semanas intentó... Uy, se cayó algo por aquí. Bueno, ella hace algunas semanas intentó hacer una fuga de prisión, cosa que terminó fallida. Ella está acusada también de atentados ahí explosivos como militante anarquista. Y bueno, pues ahí hubo grupos que salieron a manifestar su solidaridad y su demanda de libertad. También hay que resaltar esta parte de que, bueno, en el Medio Oriente, en Rojava, por ejemplo, uno de los centros de resistencia feminista de esta resistencia kurda, pues también fue un centro de reunión, como lo habíamos comentado en la emisión anterior. Ahí se llamó un congreso regional también de mujeres en torno al 8 de marzo. Y también un tema que resaltó en redes sociales fue el caso de Jaed Tamimi, esta joven palestina que pues ya lleva varias semanas en prisión debido a esta, pues a encarar, ¿no?, a un policía armado, a un soldado israelí allá en los territorios ocupados de Palestina. Y bueno, pues que se ha convertido en uno de los íconos más relevantes de Palestina en torno a esta lucha por su independencia, esta lucha contra la ocupación y también por la libertad de las presas y presos políticos. Y bueno, Jaed Tamimi pues lo encarna por muchas cosas, por ser mujer, por ser una jovencita menor de edad que está sufriendo esta represión de la ocupación, y también por ser sin duda palestina en esta guerra que Israel ha lanzado contra su pueblo. También hay información de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos. También hubo fuertes movilizaciones. Y bueno, pues en todas la marcha fue... Las movilizaciones, perdón, estuvieron bastante buenas, muy creativas todas. Por ejemplo, en Honduras, de hecho lo hemos compartido en redes en las últimas horas, un calzón, una trusa, una pollera, le dicen, dependiendo de dónde nos escuche usted, enorme, gigante de metros, con tipo una manta, Entonces este calzón decía, aquí mando yo, y con este detuvieron también, bueno, o lo pusieron como barricada contra el ejército, contra estos carros del ejército que iban pues ahí a hostigar a la movilización feminista allá en Honduras, en Tegucigalpa. Y bueno, pues así se dieron estas movilizaciones el día de ayer. Hubo otras de mucha música. Hubo, por ejemplo, otra en Huesca, en España, donde todas las mujeres se pusieron en torno, así como dos filas. No fue una marcha, sino que se pararon a los bordes de las calles y pues hicieron, se cruzaron de brazos e hicieron esta valla también como para promover lo de la huelga y el paro. Y fue multitudinaria, así enorme, 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 gigante. Y bueno, le insistimos, en las redes sociales pues está subiendo bastante información. Y bueno, pues enhorabuena, porque abren de nuevo muchos temas, muchos, 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 el machismo en las organizaciones, pues este mundo laboral también inequitativo, entre muchos, muchos otros temas tan necesarios y tan positivos para la colectividad humana que somos todos, que somos todas, perdón, y todos. Y bueno, vámonos con más información. Vamos a escuchar este audio sobre el comunicado de las zapatistas y continuamos ya con el bloque de internacionales.
Palabras a nombre de las mujeres zapatistas al inicio del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. 8 de marzo del 2018, Caracol de Zona, SOTS, CHOG. Buenos días, hermanas de México y del mundo. Buenos días, compañeros de la Sexta Nacional e Internacional. Buenos días, compañeras del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Buenos días, compañeras comandantas, autoridades autónomas, responsables de área, milicianas e insurgentas. Antes que nada, queremos mandarle un gran abrazo a la familia de la compañera de Baja California Sur, Eloísa Vega Castro, de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, quien murió cuando acompañaba a la delegación del CIF el pasado 14 de febrero. Esperamos hasta este día para saludar la memoria de Eloísa, para que nuestro abrazo fuera más grande y alcanzara a llegar lejos. En contra del sistema capitalista patriarcal, que es quien nos está violentando y asesinando. Aquí no importa la edad, si son casadas, solteras, viudas o divorciadas, si son de la ciudad o del campo, si son partidistas, si son lesbianas o asexual o transgénero o como se diga cada quien, si tienen estudios o no, si son feministas o no. Todas son bienvenidas y como mujeres zapatistas las vamos a escuchar, las vamos a mirar y les vamos a hablar con respeto. Nos hemos organizado para que en todas las actividades, en todas, haya alguna de nosotras que lleve su mensaje a nuestras compañeras en los pueblos y comunidades. Vamos a poner una mesa especial para recibir sus críticas. Ahí pueden entregar o decir lo que ven, qué hicimos mal o qué hacemos. Ahí lo vamos a ver y analizar. Si es cierto lo que dicen, lo vamos a ver cómo hacemos para mejorar. Y si no es cierto, pues como quiera lo vamos a pensar porque nos dicen eso. Lo que no vamos a hacer es echarle la culpa a los hombres o al sistema de los errores que son nuestros, porque la lucha por nuestra libertad como mujeres zapatistas, que somos, es nuestra. No es trabajo de los hombres ni del sistema darnos nuestra libertad. Al contrario, como que su trabajo del sistema capitalista patriarcal es mantenernos sometidas. Si queremos ser libres, tenemos que conquistar la libertad nosotras mismas como mujeres que somos. Las vamos a mirar y a escuchar con respeto, compañeras y hermanas. De lo que miremos y escuchemos, sabremos tomar lo que nos ayude en nuestra lucha como mujeres zapatistas que somos, y lo que no, pues no. Pero nosotras no juzgaremos a nadie, no diremos que esto está bien o está mal, no las invitamos para juzgarlas, ni tampoco las invitamos para competir. Compañeras zapatistas de diferentes lenguas originarias, ya van a escuchar las palabras colectivas de las mujeres de cada zona. No estamos todas, somos muchas más, y es mucha más la rabia y el coraje que tenemos. Pero no nada más por nosotras, es nuestra rabia, o sea, nuestra lucha, sino que por todas las mujeres que son violentadas, asesinadas, violadas, golpeadas, insultadas, despreciadas, burladas, desaparecidas, presas. Entonces, te decimos, hermana y compañera, que no les pedimos que vengan a luchar por nosotras, así como tampoco vamos a ir a luchar por ustedes. Cada quien conoce su rumbo, su modo y su tiempo. Lo único que aquí les pedimos es que sigan luchando, que no se rindan, que no se vendan, que no renuncien a ser mujeres que luchen. Y ya para terminar, les pedimos algo. Algo especial en estos días que van a estar con nosotras. Vienen de varias partes de México y del mundo, hermanas y compañeras. Ya de edad, de juicio, les decimos nosotras. Son mujeres que ya tienen años y que luchan. Entonces les pedimos que les tengan respeto y consideración especial. Porque nosotras queremos llegar a ser como ellas, llegar a tener edad y saber que seguimos luchando. Queremos llegar a ser mayores de edad y poder decir que tenemos muchos años y que cada año quiere decir un año de lucha. Pero para eso tenemos que estar vivas. Por eso este encuentro es por la vida y nadie nos va a regalar eso, hermanas y compañeras. Ni el Dios, ni el hombre, ni el partido político, ni un salvador, ni un líder, ni una líder, ni una jefa. Tenemos que luchar por la vida. Ni modos. Así nos tocó a nosotras y a ustedes, hermanas y compañeras, y a todas las mujeres que luchan. Tal vez cuando ya acabe el encuentro, cuando regresen a sus mundos, a sus tiempos, a sus modos, alguien les pregunte si sacaron algún acuerdo, porque eran muchos pensamientos diferentes los que llegaron a estas tierras zapatistas. Tal vez entonces ustedes responden que no, o tal vez responden que sí hicimos un acuerdo. Y tal vez cuando les pregunten cuál fue el acuerdo, ustedes digan, acordamos vivir. Y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo. Y tal vez respondan, y al final del encuentro acordamos volver a encontrarnos el año que viene en tierras de las zapatistas, porque ellas nos invitaron otra vuelta. Es toda nuestra palabra. Gracias por escucharnos. Que vivan todas las mujeres del mundo. Que muera el sistema patriarcal.
estaciones de tu radio. No vas a encontrar este movimiento solamente para la gente que quiere el cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defienden nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas.
Guerrilleras de Kurdistán afirman que cada 8 de marzo es un nuevo paso de la libertad. La guerrilla de mujeres libres, YJA-STAR, celebró el 8 de marzo en la zona de defensa media, en las montañas de Kandil, en el Kurdistán iraquí, desde donde enfatizaron que las mujeres del mundo están dando nuevos pasos hacia la libertad. La miliciana Abrin Garzan afirmó que el 8 de marzo es una gran fuente de moral para las guerrilleras de las montañas de Kurdistán, por lo cual le dan un gran significado a este día. Tras señalar que cada 8 de marzo es un nuevo paso hacia la libertad, Abrin expresó que esta fecha está dedicada a la resistencia de Afrin, región kurda del norte de Siria que está siendo bombardeada por Turquía. Nos da esperanza y felicidad que los esfuerzos realizados por nuestro líder Abdullah Ocalan por la liberación de las mujeres hayan llegado al nivel de que las mujeres se conviertan hoy en un ejército, señaló. Como guerrilleras de la YJA-STAR lucharemos para llevar los esfuerzos de nuestro líder hacia grandes objetivos. Somos la fuerza de defensa no solo de las mujeres kurdas, sino de todas las mujeres del mundo. En este momento, cuando el fascismo adquiere dimensión y aumentan los ataques del Estado turco, es importante que el 8 de marzo se celebre con una fuerte participación y que las mujeres mejoren en la lucha, manifestó. Por su parte, la guerrillera Celal Agiri dedicó el 8 de marzo a todas las mujeres que están luchando contra la invasión del Estado turco en los frentes de Afrin y todas las mujeres en general. Celal explicó que tiene un gran significado que varias camaradas guerrilleras se reúnan y celebren el 8 de marzo en el territorio de Zagros. Hemos llegado a esto hasta estos días gracias al esfuerzo del líder Apo y a nuestros mártires. Por eso es nuestro deber mejorar esta lucha de una manera que sea todavía más digna. Por esta razón, hoy tiene un significado especial para las mujeres. Estamos presenciando la resistencia de las mujeres que luchan en primera línea en Afrin. Deseo un feliz 8 de marzo a nuestras madres, combatientes en primera línea y a todas las mujeres del mundo, remarcó Celal. Esta es información de ANF en español. Seguimos con más información.
Bueno, pues ahora vamos con las notas internacionales y una nota que nos comparte la Que Huelga Radio a través de su portal quehuelga.net nos dice lo siguiente: dejen de pretender que no se puede hacer nada para salvar a los sirios. Un texto originalmente escrito en inglés y publicado en pulsemedia.org, y dice: la ONU dice que se le ha acabado palabras sobre Siria, pero nosotros, los apoco firmantes, todavía tenemos algunas para los gobiernos, parlamentarios, electorados y líderes de opinión, de los poderes de los cuales el orden legal internacional ha dependido hasta ahora. El mundo es espectador de una carnicería que ha devastado la vida de los sirios. Todo ha sucedido a la vista de una audiencia global que ve todo pero se niega a actuar. Debido a la obstrucción rusa y la irresolución occidental, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado proteger a los sirios. En la medida en que ha podido aprobar resoluciones, estas han demostrado ser ineficaces. Todo lo que han hecho es proporcionar una guisa a una institución que parece moribunda. Quizá consciente de la marcha que esto podría dejar a su legado, la ONU incluso ha dejado de contar a los muertos de Siria. Después de 7 años, estas naciones parecen estar unidas solo en su apatía. Será redundante enumerar la naturaleza y la magnitud de todos los crímenes que el régimen de Assad ha cometido contra los sirios, ayudado por milicias locales y extranjeras, por la ayuda financiera y estratégica iraní, por el poder aéreo ruso y por mercenarios, y también por la indiferencia internacional. El mundo que mira y cierra sus ojos es su facilitador pasivo. Los sirios fueron asesinados a tiros a plena luz del día por protestar contra la injusticia. Fueron encarcelados, torturados y ejecutados, fueron bombardeados por aire y tierra, fueron sitiados, violados y humillados, fueron gaseados, fueron desplazados y desposeídos. Quienes tienen el poder de actuar han sido generosos con expresiones de simpatía, pero no han ofrecido nada más allá del deseo de que esta guerra contra civiles, que grotescamente llaman una guerra civil, terminara. Piden a todas las partes que muestren moderación, aunque una sola de las partes tenga el monopolio virtual de la violencia. Animan a todas las partes a negociar, aunque la oposición no tiene ninguna influencia. Dice que no hay una solución militar, aunque el régimen no ha dado indicios de que crea en una solución de ningún otro tipo. Mientras tanto, las súplicas de las organizaciones de ayuda y de los sirios en peligro caen en oídos sordos. Los refugiados, los únicos sirios que han recibido alguna ayuda, han visto su situación despolitizada, aislada del terror que los forzó a huir. Hoy, mientras Idlib y Afrin se queman, lo inevitable se está desarrollando en Ghouta, el enorme campo de concentración al aire libre que está a punto de entrar en su 5º año bajo asedio. Lo que sucederá a continuación es previsible, porque esta misma fórmula se ha estado aplicando repetidamente durante los últimos 7 años. Después de mantener como rehén a una población bloqueando alimentos, medicinas y asistencia de cualquier tipo, el régimen bombardea el área implacablemente, en particular sus instalaciones médicas, hasta que capitula. Aquellos que sobrevivan estarán obligados a abandonar sus hogares, que luego serán expropiados para la ingeniería demográfica, con el objetivo de crear geografías políticamente homogéneas. Aunque no hay ilusiones sobre el rol del Consejo de Seguridad, todos los Estados miembros, sin embargo, han adoptado y se han comprometido a defender la doctrina de la responsabilidad de proteger, bajo la Oficina de la Prevención del Genocidio de la ONU. La destrucción de Siria era evitable, y ahora solo puede ser detenida por los miembros electos y designados de los organismos democráticos, si cumplen sus obligaciones bajo R2P, este protocolo del Consejo de Seguridad, para proteger a la población siria en peligro de sufrir crímenes de guerra, limpieza étnica y lo que los mismos investigadores de crímenes de guerra de la ONU han etiquetado como el crimen de exterminación. Para que la agonía del pueblo sirio llegue a su fin, debe ser parada por la fuerza. Los perpetradores de estos colosales crímenes contra la humanidad deben ser detenidos de una vez por todas. Hay una infinidad de razones geopolíticas por las que esto es un imperativo, pero ninguna tan inmediata e importante como la inviolabilidad de la vida humana y el ejercicio de la propia voluntad. La inacción reduciría estos principios al estado de tópicos vacíos de todo significado. Para su desgracia, los sirios se atrevieron a creer en estos principios, se atrevieron a creer que aunque su lucha por la dignidad era solo suya, no serían abandonados a tal destino en el siglo XXI. Hoy, apelando una vez más a la ética y los códigos de conducta moral en los cuales la democracia y el derecho internacional dicen estar construidos, les pedimos que actúen ahora para detener el genocidio sirio. Exigimos un alto al fuego inmediato, un inmediato levantamiento de todos los asedios, el acceso inmediato para las organizaciones de ayuda humanitaria, la liberación de los detenidos políticos y la protección inmediata de todas las personas sirias. Y bueno, este comunicado lo firman una larga lista de activistas, de periodistas, de personalidades de todo tipo, que bueno, pues a nivel mundial se suman a este pronunciamiento, que bueno, pues como aquí lo hemos comentado en Noticias de Abajo, quizás el pronunciamiento más fuerte pues sea por la paz, ¿no? No está, sabemos que hay un debate sobre esta paz que nos ofrece el capitalismo, una paz de humillación, una paz de silencio, pero bueno, en este caso de conflicto humanitario, donde los que están pagando, insistimos, los platos rotos, es la población civil que está asediada, que está siendo acosada. Bueno, pues para ellos sí quisiéramos un poco de tranquilidad, un poco de paz, después de estos años de tanto sufrimiento, tanto dolor, y bueno, pues solidaridad con estos pueblos, y a seguir este debate, romper el cerco, es una de las primeras tareas que tenemos todos. Entre todos podemos sacar una mejor opinión y también una mejor decisión de lo que hay que hacer en esta humanidad, siempre bien informados. Y bueno, pues esta nota la encontramos en la quehuelga.net y se tituló "Dejen de pretender que no se puede hacer nada para salvar a los sirios". Vámonos con más información.
Y ahora con información desde earthfistjournal.org, un portal de información sobre acciones directas en defensa de sistemas vivos a través del mundo, nos comparten el artículo Seneca Nation Rallies to Defend River from Fracking Wastewater. Esa es la información en inglés, vamos a darles una traducción desde aquí, desde Noticias de Abajo ML. En Countersport, Pensilvania, más de 100 miembros de la Nación de Indios Seneca aparecieron en una reunión pública para oponerse a una instalación de tratamiento de aguas residuales, fracking, planificada para el desarrollo en el río Allegheny, conocido por el Seneca como el Oji, Yo, que significa aguas hermosas. "Somos los manifestantes del mañana", declaró el tesorero de Seneca, Maurice John, durante un comentario público a la junta de la autoridad municipal del área de Countersport, Cama, la noche del 26 de febrero. "La próxima generación nos recordará y van a recordar que le dijimos a su grupo astuto que nos oponemos a la contaminación del Oji, Yo, o río Allegheny. La empresa de crianza Epifani, LLC, y la autoridad municipal del alcantarillado de Countersport se han estado reuniendo desde junio de 2017 para planificar una construcción de la instalación de tratamiento de residuos de fracking en la orilla del río. El Allegheny y Oji, Yo, es uno de los tres ríos que comienzan en el Triple Divide, en el condado de Potter, Pensilvania, donde las cabeceras viajan miles de millas a través del este de los Estados Unidos, sirviendo agua potable a millones de personas aguas abajo. El Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania, PADEP, está actualmente revisando la solicitud de permiso de Epiphany, LLC, y se espera que apruebe la instalación en los próximos meses. La aplicación de Epiphany y ADEP no incluye el monitoreo de material radioactivo o productos químicos utilizados para el fracking antes de que los desechos tratados se viertan al río. Se sabe que las aguas residuales producidas por fracking son radioactivas. Un nuevo estudio realizado por el Dr. Abner Ben-Gosh de la Universidad de Duke reveló cantidades peligrosas de material radioactivo en los ríos aguas abajo de las instalaciones que intentaron tratar de aguas residuales de las operaciones de petróleo y gas. Epiphany LLC distribuyó recientemente una hoja de datos a la comunidad de Countersport en un intento de restar importancia a las preocupaciones plantadas por Public Herald sobre la acumulación de radioisótopos en el río. La hoja de datos establecía que la descarga de sus instalaciones de tratamiento a las instalaciones sanitarias de propiedad pública contendría niveles radioactivos no superiores a los que normalmente se encuentran en lagos y arroyos. Sin embargo, actualmente no existen regulaciones estatales o federales que exijan que las instalaciones controlen los niveles de material radiactivo en la que serían casi 50.000 galones de descarga por día. El operador en jefe de la Autoridad Municipal del Alcantarillado de Contas, por Bill Carpenter, le dijo a Public Herald que la planta de tratamiento de aguas negras nunca ha probado material radioactivo en el pasado. No haremos nada hasta que el DEP nos diga lo que tenemos que hacer y luego iremos de allí para hacer algo que realmente querríamos hacer, que puede incluir lo que está diciendo, probando radioactividad. Public Herald envió la hoja informativa de Epiphany al Dr. Bengosh, quien afirmó que incluso si solo queda una pequeña cantidad de material radioactivo en el emisario y el volumen de efluente es grande, uno puede esperar ver una acumulación de radiación en los sedimentos fluviales. La mayoría de los comentarios públicos proporcionados por la Nación Seneca alertaron sobre la posible amenaza de radioactividad que entraría en su territorio si esta instalación es aprobada por el PADEP. Estamos preocupados porque CAMA aparentemente no tiene intención de monitorear contaminantes radioactivos en efluentes que propone tomar de Epiphany y luego liberarlos en el río de Allegheny, dijo la directora Lisa Maybe, del Departamento de Protección Ambiental de la Nación Seneca, durante el comentario público de CAMA. Si bien la mayoría de los comentarios se centraron en cuestiones relacionadas con el agua, Nicholas Snow hizo hincapié en los derechos del tratado que la instalación violaría. Tenemos tratados con el estado de Pensilvania que dicen que estos ríos no serán envenenados porque son los dos. Desperdiciando tu dinero si intentas ir en contra de estos, porque nunca hemos perdido cuando se trata de estos tratados. Una carta leída por Tina Abrams, concejal de Seneca, redactada por Public Herald y Seneca Nation, declaró: Epiphany no planea monitorear los contaminantes clave de interés, incluidos los radioisótopos, antes de descargar 42.000 galones de desechos tratados al río Allegheny por día. Al terminar la carta, Abrahams añadió: como madre y abuela y feroz protectora de nuestro río y nuestras tierras, le pido que realmente considere este proyecto y lo detenga. El cofundador de Epiphany, Tom Joseph, dijo a los periódicos locales que la Nación Seneca estaba mal informada, mientras que su presidente Mike Broecker se jactó de que el efluente de Epiphany sería más limpio que las aguas residuales de los hogares. Las declaraciones de Epiphany no han sido validadas con resultados públicos que midan la radioactividad efluente durante un periodo de tiempo. Ni Broecker ni Joseph se refirieron a las preocupaciones de Seneca sobre la falta de monitoreo de la radioactividad o los productos químicos realizados con el fracking en la aplicación propuesta por Epiphany al DEP. Durante el mes pasado, el departamento recibió más de 3.000 correos electrónicos y cartas de ciudadanos y funcionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, Peces y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la Comisaría de Pesca y Embarcaciones de la Autoridad Palestina. Bueno, lo de Palestina no está por corroborarse. La información, desgraciadamente, cuando se traduce a veces hay ciertas interpretaciones que no pueden ser correctamente adaptadas al lenguaje. Entonces nosotros desde Noticias de Abajo hacemos nuestro esfuerzo. Si se nos fue algún error, de todos modos pues buscar la fuente directamente oficial con los compañeros de earthfistjournal.org. Y el artículo, se los leo otra vez, salió el viernes 9 de marzo de 2018 y se llama Seneca Nation Rallies to Defend River from Fracking Wastewaters. Entonces, pues si lo quieren checar, los compas, es otra vez la misma problemática en México, se replica en diferentes partes de todo el mundo, incluso en los países más desarrollados como es Canadá y Estados Unidos, el modelo extractivista que ya les adelantaremos más adelante. Con algo sobre el modelo extractivista, que también se replica tanto en otros países como en México. Vámonos con más información, ahora sí.
Bueno, pues vámonos con una siguiente nota. Ahora vamos con este comunicado que nos comparte radiocurruf.org, nuestros compañeros de esta radio libertaria allá en el Gualmapu, Chile, Y bueno, pues es el comunicado ante la nula respuesta del Estado chileno después de 56 días en huelga de hambre del compañero Machi Celestino Córdoba, que bueno, pues se le está exigiendo que pueda regresar a su regue, a su lugar ceremonial y ancestral mapuche, para que pueda hacer pues su vida como lo pues según sus creencias, según su visión espiritual y también organizacional, ¿no? Que sin duda ser mapuche no solamente es una cuestión pues filosófica o religiosa, ¿no? De creencias, sino también de una práctica cotidiana comunitaria. Y bueno, pues este comunicado nos dice: comunicamos al pueblo nación mapuche, a todas las comunidades en resistencia, a todas las organizaciones sociales mapuche y no mapuche y al Wenui consciente lo siguiente. Ante la nula respuesta del Estado chileno frente a los 56 días de huelga de hambre de nuestro machi Celestino Córdoba, familiares y red de apoyo hemos decidido viajar con una delegación de autoridades espirituales mapuche a la ciudad de Santiago los días lunes 12 y martes 13 de marzo. Quiñe, autoridades espirituales mapuche como Pumachi, Pulonco, Puwerken, Pusupumachife, Pulawentuchefe, Puuguntanchefe, Pupuñenielchefe, Puchoike, Putayulfe, viajarán a Santiago a parlamentar a través de un quiñe futa malón ramtuntun por el machi Celestino Córdoba, quien se encuentra privado de la libertad y en huelga de hambre desde el 13 de enero. Epu, los temas que se abordarán son la libertad del machi Celestino, solicitando que se vuelva a revisar su condena, ya que no ha habido un juicio justo, no se respetó el debido proceso, ni menos la presunción de inocencia. B, con urgencia sea devuelta a su regue por 48 horas, ya que él se encuentra con la enfermedad espiritual Kisu Kutran y Piksu Kutran, para que de esta forma estabilizar su salud. C, espacios interpenitenciarios para ejercer libremente la espiritualidad mapuche. D, la aplicación del convenio 169 de la OIT. E, la devolución de tierras, territorios y aguas a nuestro pueblo mapuche y a los territorios indígenas y a los pueblos indígenas por parte del Estado chileno. Libertad a todas y todos los hermanos y hermanas procesados y perseguidos política y judicialmente por la justa demanda del pueblo nación mapuche. Y Kila, se hace un llamado al mapuche chileno consciente de participar de esta actividad. Convocamos a toda la prensa nacional e internacional. No más autoridades ancestrales perseguidas, libertad a los presos políticos mapuche, devolución de todo el territorio ancestral mapuche a Mulepe Tanhuaychan Wenhuay. Esperemos que no hayamos dicho tantas barbaridades intentando pronunciar las pues estas palabras que ocupan nuestros compañeros mapuche de su lengua, y que bueno, pues con todo respeto aquí las reproducimos para dar a conocer pues estas también sus problemáticas, sus demandas, su lucha por su dignidad y su cultura. Y bueno, pues esto lo pueden encontrar en radiocurruf.org, Libertad para el machi Celestino Córdoba y todos los presos políticos chilenos, y bueno, en particular del pueblo mapuche.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Ahora vamos a darle noticia a este artículo de insurgente.org, en el que está titulado Brasil, el movimiento sin tierra ocupa la megaempresa de comunicación fascista El Globo, o Globo más bien. Cientos de mujeres integrantes del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, MST, de Brasil, invadieron a primera hora de la mañana de este 8 de marzo las instalaciones del parque gráfico del grupo Globo, el mayor conglomerado de comunicación del país, situadas a las afueras de esta ciudad. En un comunicado, el MST señaló que el objetivo de la acción es denunciar la actuación decisiva de la empresa en la inestabilidad política brasileña. La organización cita de forma específica las supuestas maniobras del Grupo Globo en el proceso del golpe, en referencia al impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff y de 2011 al 2016, y a la persecución contra el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que pretende hacer inviable su candidatura en las próximas elecciones. Según la organización, participaron en la protesta alrededor de 800 personas, en su mayoría mujeres. La policía militar aseguró que la ocupación duró media hora y después los manifestantes dejaron el local sin que hubiera incidentes o heridos. El parque gráfico del Grupo Globo está situado en el municipio de Duque de Caxias, al norte de Río de Janeiro, y es ahí donde se diseñan e imprimen la mayoría de publicaciones de este grupo de comunicación. Además de muchas mujeres del MST, también participaron en la protesta organizaciones como el Levantamiento Popular de la Juventud, el Movimiento de los Afectados por las Presas y el Movimiento de Pequeños Agricultores, entre otros, según apunta la prensa local. En un comunicado, el periódico O Globo señaló que entre los manifestantes, que llegaron en 10 autobuses, hay personas armadas con machetes y que los vigilantes de seguridad de la empresa no impidieron la invasión debido al elevado número de personas. Los manifestantes hicieron grafitis con mensajes políticos en cristales, sofás, paredes y el suelo. También prendieron fuego a neumáticos alrededor de un tótem con el nombre del periódico, pero al ser de metal no llegó a ser damnificado, apuntó el citado medio. En otro comunicado, la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión, la Asociación Nacional de Editores de Revistas y la Asociación Nacional de Periódicos condenaron el acto, remarcando que es propio de grupos extremistas incapaces de convivir en un ambiente democrático. La protesta está enmarcada en la Jornada Nacional de Lucha de las Mujeres Sin Tierra, que coincide este 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer. Las mismas organizaciones realizaron otras acciones en otros puntos de Brasil, ocupando una fábrica en la ciudad de Riachuelo, estado de Rio Grande do Norte, en el norte del país, y la superintendencia del Instituto de Reforma Agraria, situado en Brasilia, centro oeste, capital de Brasil. Bueno, y esto es redactado por Sputnik y nos lo comparte el portal insurgente.org. Bastante interesante y es obvio que diferentes grupos económicos y legaloides de los medios legales de paga condenen todas este tipo de intervención del espacio público al espacio radiofónico o al espacio de los medios, ¿no? Que generalmente el pueblo nunca tiene acceso a los medios de comunicación masivos y que cuando los toma el empresariado es el primero en denunciar esto como un acto de terrorismo, ¿no? Entonces, de repente, si queremos denunciar algo y tomamos los medios para hacerlo, somos terroristas o yo diría que somos comunicadores. Entonces, bueno, continuamos con más información.
Vamos arrastrando nuestra ruina. estamos demostrando que nada nos motiva, nada nos mueve, no hay esperanza, venganza.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues ahora vámonos con las notas de lo que pasa en el ombligo del monstruo acá en este territorio llamado México, donde también, bueno, pues hay bastante represión. Policía de Gómez Palacio, allá en el estado de Durango, reprime manifestación contra el proyecto Chemox Laguna. Y bueno, pues integrantes del Frente Unido de Pueblos en la Laguna en defensa de la vida y el territorio y propietarios agrícolas fueron reprimidos cuando hacían estas manifestaciones. A las afueras de la planta química de cianuro de la empresa Chemours en el poblado de Gómez Palacio, Durango. Y bueno, pues esta es la planta que es la misma planta que se pretendía construir en San Luis de la Paz, en Guanajuato, donde la oposición de habitantes y organizaciones, así como de autoridades de la Iglesia Católica, frenó el proyecto. La Red Mexicana de Afectados por la Minería, de hecho, ha dado a conocer un comunicado, un boletín de prensa, donde también pues hacen esta denuncia. Dice: el Frente Unido de Pueblos protesta contra el proyecto Chemours Laguna. La Chemours Company pretende fabricar 65 mil toneladas de cianuro en la comarca lagunera. Ganaderos golpean y detienen a miembros del Frente Unido. Granaderos. Y bueno, pues el día de hoy se dio esta manifestación, el 9 de marzo, esta represión también, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en defensa de la vida y el territorio en contra del proyecto Chemours Laguna, que bueno, pues como hemos dicho, es una fábrica de cianuro. Alrededor de las 5 horas de la mañana, más de 500 personas que respondieron al llamado del Frente Unido se presentaron al ejido de la Aurora para manifestar su preocupación y oposición al proyecto Chemours. Y bueno, pues esto llegó más o menos a las 10 de la mañana, más de 200 granaderos del municipio de Gómez Palacio, y reprimieron la protesta del Frente Unido. Fueron heridos don Saturnino Hernández, de 80 años, Horacio Ramírez, el joven Luis Mario Carrillo, entre otros. Asimismo fue detenido el compañero Abelino Rodríguez y un profesor cuyo nombre se desconoce. Es importante señalar que durante la represión los granaderos hicieron uso de armas de fuego hiriente a uno de los manifestantes. Y bueno, pues a las 2:30 diversas fuerzas de seguridad están buscando casa por casa a los miembros más visibles del Frente Unido del pueblo de la Laguna. Y bueno, pues una situación sumamente fuerte. Y bueno, pues ahí está esta denuncia. La REMA y el Frente Unido exigen el alto inmediato a la represión y la disposición absoluta de las autoridades municipales, estatales y federales vinculadas a la autorización ilegal del proyecto y a los hechos ocurridos el día de hoy para entablar un diálogo serio. Este es un comunicado que aparece en el portal de nuestros compañeros del MAPDER, que es el Movimiento Mexicano contra las Represas y en Defensa de los Ríos, a quien pues también les mandamos nuestro saludo y pues compartimos esta información. Vamos a seguir atentos a lo que acontezca en esta comunidad de Durango y a las actividades que esté llevando a cabo REMA para denunciar y darle continuidad también a esta resistencia contra esta fábrica de cianuro allá en Durango. Vámonos con más información. ¶¶
Y ahora vámonos con más información. Ahora con información de surcoinformativo.org.mx. Caravana de búsqueda desaparecidos y sensibilidad en la Fiscalía de Morelos. Buscando desaparecidos. Como si un, este es un artículo de la compañera Lucía Joselín Muñoz. Apreciamos su trabajo desde acá. Este, como si de un espectáculo circense se tratara, el maestro de ceremonia hizo gala del espectáculo, presentó a las finas personalidades que se apersonaron a recibir a los familiares de desaparecidos de la caravana internacional de búsqueda. Nos acompaña Menganito tal y Fulanito cual. Tras su nombre, pedí aplausos a los asistentes. Se trataba de mostrar a los familiares fichas de personas no identificadas para ver si coincidían con alguien buscando, aunque una presentación ostentosa y llena de aplausos parece nunca estar de más, y menos si eres el nuevo fiscal general de Morelos y además llegas media hora tarde. Al menos el fiscal reconoció su retraso. Sin embargo, además de tomarse la foto para que en los medios afines salga un buen reportaje de su notable atención a las víctimas, no hizo más que señalar que es nuevo en el puesto y así, sin pena ni gloria, se marchó como llegó, sin conocer a las víctimas ni tomarse al menos unos minutos para escucharlas. Entonces el espectáculo circense terminó y quedó nada más que la cruda realidad. El momento de cámaras y reflectores dio paso a alrededor de 5 horas de observar las fichas que la fiscalía con orgullo presentó a los buscadores. Orgullo que al final resultaría herido, puesto que las familias cuestionaron la falta de datos claros y que realmente sirviera para una identificación, por lo cual las fichas no cumplían en su totalidad su cometido final: condensar datos efectivos para una probable identificación. Asimismo, otras cuestiones fueron puestas en duda. Por ejemplo, que las fichas presentaran rasgos abismales al estilo edad entre 30 y 60 años, aunque supuestamente ya tenían todos perfil genético, que hubiera personas identificadas con nombre y apellido por el sistema AFIS o incluso por su credencial de elector, pero que fueran presentados como no identificados y que esas personas cuyos datos son suficientes para buscar a su familia continuaran sin ser entregadas. Las contradicciones en las respuestas de los servidores públicos no se hicieron esperar en el debate, quizá por ello prohibieron, con el falso discurso de no revictimizar a las víctimas, documentar ese momento a los medios presentes. Aún pese a las objeciones de las familias, Morelos, fiscal nuevo, censura vieja. Y así terminó el día entre la falta de humildad del personal de la fiscalía para aceptar que las fichas pueden mejorar para enriquecerse como herramientas de búsqueda y una escueta promesa de colaboración con las familias con ese fin. Estuvo de la chingada, fue lo que en lo personal pensé, pero también estoy citando las palabras de un familiar desaparecido al salir del lugar. Bueno, ahí está la información de los compañeros que siguen en búsqueda aún más, porque no son, por eso son 43 más, son más de 30,000 y se supone que más de la mitad no están reportados en las instancias oficiales, entonces hablaríamos de tal vez el doble, entonces unos 60,000 desaparecidos en México, para que nos hagamos una imagen en cantidad de personas que supondría esto. Entre el Estadio Azteca se llena con 30,000 personas. Entonces, dos estadios aztecas llenos de gente desaparecidas. Qué interesante, ¿no? Seguimos con más información.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Bueno, vamos a continuar con más información. Y también nuestros compañeros de Radio Milcingo allá en Morelos nos comparten la siguiente información. Es un comunicado, de hecho nos envían el audio y lo vamos a compartir con ustedes para que escuchen de viva voz esta denuncia. Ellos están luchando por la defensa de su escuela, una escuela comunitaria que tienen allá en Amilcingo, y la cual, bueno, pues la han tenido que defender de muchas formas ante el hecho de que hay unos pues como el equipo contrario, los partidistas, bueno, pues están intentando hacer otra escuela, están pues gastando presupuesto que no, y bueno, nuestros compañeros pues han ido también ya a las autoridades educativas para que su espacio siga pues siendo utilizado como escuela, siga siendo este espacio de construcción, porque también hay que decirlo, nuestros compañeros están impulsando proyectos de educación distinta y alternativa allá en este municipio, pues que camina la autonomía, este pueblo de Amilcingo, ¿no? Ya con su radio comunitaria, con sus proyectos comunitarios, como es el de la educación que tienen allá en su comunidad. Vamos a escuchar este audio que nos envían y continuamos con más información.
Sí, mira, fíjate, estamos en un conflicto desde hace ya varios 6 meses, a partir de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, en donde el IEBEM, que es el Instituto de Educación Pública del Estado de Morelos, junto con el gobierno estatal, determinaron un dictamen en donde dicen que nuestra escuela del centro ya no servía y que había que tirarla. Entonces, la comunidad se organizó, no estuvo de acuerdo en ese dictamen, porque pues veíamos que la escuela estaba bien, se buscó apoyo de la UNAM, los de la UNAM hicieron un reporte técnico y confirmaban por lo que nosotros pensábamos, de que la escuela está en muy buenas condiciones y que no tenía el daño que decía el IEBEM. A pesar de eso, el IEBEM impuso un traslado a otro espacio, a otras instalaciones en el pueblo, en las afueras del pueblo, para cambiar la primaria, y entonces generó toda una dinámica de enfrentamiento con el pueblo, porque además están este gobierno y el Instituto de IEBEM están coludidos con un grupo de choque que desde hace tiempo han estado agrediendo al pueblo, ¿no?, en esta lucha que hemos tenido hacia la autonomía. Entonces, bueno, a partir de esto hemos tenido varias mesas de diálogo y el día de hoy tuvimos una mesa de diálogo con gobierno estatal y también con directivos del IEBEM y nos leyeron un reporte técnico en donde dicen que, bueno, ustedes tres están bien, pero no aclaran qué escuela. El reporte técnico tiene cosas burdas como habla de, tiene fecha del 5 de febrero supuestamente este reporte, y en una parte dice, siendo el 16 de octubre de presente año, o sea, es como corte y pega de otro documento. Entonces exigimos nosotros que entregaran un documento en forma y queríamos y pedimos mesa con de alto nivel con gobierno del estado. Desde eso fue a partir de las 3 de la tarde y desde ese momento el gobierno se fue, desalojaron a todos los trabajadores de estas instalaciones y estamos aquí y vamos a pernoctar el día de hoy aquí exigiendo la presencia de la mesa de diálogo con gobierno del estado de alto nivel y pues exigiendo ya el dictamen que diga que nuestra escuela está bien y el regreso de los profesores a la escuela.
Ahora vamos a compartirles un poco de información sobre lo que se llevó a cabo en el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero. Y bueno, no vamos a adelantarles la información, simplemente queremos introducirlo. A pesar de esto, de que esto fue realizado en octubre del año pasado, creemos que es información muy relevante que se debe seguir compartiendo entre los círculos de discusión como condiciones de la realidad que se vive internacionalmente en el medio ambiente, ¿no? Entonces ahora esta sección es como del extractivismo. Entonces vamos con los compañeros de Radio Yomta a escucharlo directamente desde su entrevista.
Saludamos a los compañeros y compañeras que están sintonizando la Radio Yomta, que transmite a través del 100.10 MHz de frecuencia modulada desde el Cerrito de las Flores en Sulja, en la Costa Chica de Guerrero. Estamos en el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero y pues que se está realizando en la cabecera municipal de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Estamos platicando con el compañero Miguel Mijangos, quien pues participó en este encuentro con la descripción de lo que es el modelo extractivo minero o el modelo extractivo en general, ¿no? Entonces, pues Miguel, si nos puedes compartir algunas palabras para la radio y para otros medios de comunicación libre, alternativos o como se llamen, sobre lo que compartiste acá.
Hola, buen día a todos los radioescuchas. Bueno, a mí me tocó hacer una explicación de lo que implica en su contexto general el modelo extractivo, más allá de lo que sería solo el daño de la minería como tal, ¿no? Y parte de la explicación se afianza o se sustenta en que el modelo es un sistema, ¿no? O se está vinculado a la gobernanza de los pueblos, es un sistema que tiene leyes, que tiene reglamentos y que está vinculado pues justo con todo lo que nos está pasando en esta nueva lógica de la globalización, donde las bancas de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues han dirimido cómo es que debemos de vivir en el mundo. Y esa forma de decidir desde arriba cómo es que tendría que aplicarse en cada pueblo está teniendo repercusiones muy fuertes en todas las naciones. En el caso específico de México, es muy visible ubicarla en el contexto de todas las reformas estructurales, que no solo son las reformas que se dan a partir de Peña Nieto, sino que ya tenemos 3-4 presidentes que han venido modificando paulatinamente aspectos muy importantes, como por ejemplo a nivel constitucional, para luego reafirmar en leyes procesos ya de mucho más fuerza, donde el enfoque concreto del modelo plantea la utilización de muchos medios, de muchos bienes naturales, en este caso acá la minería, pero en otros casos es agua, petróleo, viento, ¿no? Biodiversidad, donde la idea es crear condiciones de despojo, ¿no? Separar a los sujetos de sus contextos de diálogo comunitario, es decir, de sus expresiones colectivas, de lo que implica el territorio para los pueblos, meterlos en una lógica de individualismo, donde los derechos humanos individuales se ponderan mucho como bandera, como por ejemplo organismos que ayudan a bajar el modelo extractivo, como la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y el derecho colectivo, que en realidad es el que nos debería de regir a todos los pueblos, por lo que implica en el contexto social, están siendo adelgazados, ¿no? Y no hay que verlo más que, por ejemplo, en el derecho a la educación, en el derecho laboral, en el derecho indígena, como tenemos un adelgazamiento vinculado a leyes donde se van perdiendo atribuciones del control, por ejemplo, del agua, del territorio, de los bosques, que al final una empresa puede aprovechar para, a partir de la desposesión, crear acumulación de dinero, ¿no? Porque al final de lo que se trata es la ganancia rápida por desposesión, sin ningún vínculo concreto de desarrollo y progreso para los pueblos, y vinculado a un marco legal que además tiene como fuerza no solo el marco legal como tal, sino los aparatos para la procuración de justicia están alineados, ¿no? Para cuando hay resistencias que a partir de la ley se quieren defender, bueno, pues el marco legal también ha sufrido alineaciones al respecto, y cuando hay procesos de imposición muy de resistencia muy fuertes, pues se utilizan las fuerzas, ¿no? En este caso la fuerza pública, ¿no? Desde el orden federal, marina, ejército, policía federal, pero también la policía estatal, las policías municipales, que hoy lamentablemente también están súper coludidas, ¿no? Muy amarradas ya a diferentes expresiones del grupos de crimen organizado o expresiones de corporativos de golpeadores, ¿no? De paramilitares, de otras fuerzas que desde la lógica del miedo, de la imposición, de la criminalización, pues van generando también estas condiciones que el modelo plantea para el despojo de los bienes naturales de los pueblos, y que además las consecuencias que generan de contaminación y de daño a la salud de las personas y a la vida comunitaria, pues no queden de ninguna manera en acciones vinculantes donde los pueblos puedan reclamar. Entonces es un despojo muy bien orquestado, por eso le llamamos modelo. Funciona exactamente igual en toda la República, en Centroamérica, en Sudamérica, pero igual funciona en los pueblos que tienen territorio en Estados Unidos y en Canadá. O sea, también ahí las comunidades indígenas están siendo despojadas por estas mismas directrices de ceder los bienes naturales a privados, muchas veces privados muy poderosos, pero además vinculados a las bancas de desarrollo.
Bueno, con esto estamos dando final al programa del día de hoy, a este noticiero del día 9 de marzo. Los invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión y también a que pues nos conozcan nuestro trabajo a través de la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com Y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en el Mastodon, estamos en Twitter o GNU Social. También estamos en el Diáspora, todas estas plataformas libres también de redes sociales. Y también nos pueden encontrar en estas privativas que espían mucho, que nos espían, como el Facebook y el Twitter. Y bueno, pues intentamos romper el cerco y también construir otra comunidad informativa. Así que los invitamos a que nos escuchen en las siguientes emisiones. De este lado estuvo Evo y también nos acompañó nuestro compañero Panchop. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Agradecemos también a todas las radios libres que nos retransmiten y que nos ayudan a la difusión de este programa, y a todos los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, a los portales de los movimientos sociales, con quienes hacemos este noticiero, con las notas que ellos producen, con el trabajo que ellos pues ofrecen de manera siempre generosa, y la cual nosotros intentamos compilar para ayudar a romper este cerco informativo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias Debajo de los Medios Libres.
Yo quisiera ser el sol, amarillo es el canario y rosita mi abuelita. Amarillo es el canario y rosita mi abuelita. ¿Qué daría la vida misma por tener otro color? Que llueva la nostalgia, que sangre el cielo azul. Que llueva la nostalgia y que sangre el cielo azul. Y yo cantando espero que la vida cambie su color, y yo cantando espero que la vida cambie su Yo quisiera ser el sol. Yo quisiera ser un ave. Yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario y rosita mi abuelita. Amarillo es el canario. Rosita, mi abuelita, ¿qué daría la vida misma por tener otro color? ¿Qué daría la vida misma por tener otro color? Que llueva la nostalgia, que sangre el cielo azul. Que llueva la nostalgia y que sangre el cielo azul. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Y yo cantando espero que la vida cambie su color.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.